con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
El independentismo catalán vuelve a demostrar la influencia que tienen sobre el gobierno. Sus cosas, sus movidas, se convierten en un asunto de Estado y lo hemos vuelto a ver en Bruselas. Tras meses y meses congelado el asunto, el PSOE ha vuelto a llevar a la Unión Europea la oficialidad del catalán y, claro, de paso, el gallego y el euskera. Ojo, antes de nada, quiero recalcar, y lo digo con toda sinceridad, mi respeto hacia esas lenguas oficiales, mi envidia para quien habla ambas lenguas de manera completamente normal, porque eso es un motivo de cultura y de orgullo para todos. Que nadie confunda una medida como esta con una falta de respeto a Cataluña, a Galicia, al País Vasco o a sus idiomas. Es importante subrayar esto porque estamos metidos en una merde política que en cuanto dices algo que, pues ya sabes. Bueno, es la eterna cesión de Sánchez al nacionalismo. En este caso, a cambio de la presidencia del Congreso de los Diputados para Francina Armengol. De ahí viene todo. Ojo, el titular de hoy es que esa cesión seguirá en el cajón. Porque el gobierno necesita el sí unánime de todos los países de la Unión. Y no lo tiene. Por eso, hoy ha retirado la propuesta antes de que se llegara a votar. El ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, como no tiene problemas, ya ha anunciado que va a seguir hablando con los socios para aprobarlo más adelante.
Yo soy madrileño. No hablo ni euskera, ni catalán, ni gallego, pero son mis lenguas, porque son las de mis compatriotas. E insisto, ese combate que llevo en primera persona con el resto de mis colegas europeos, no voy a cejar en el empeño. Somos ya 20, faltan 7 para la unanimidad, es irrenunciable y estoy convencido de que es irreversible.
Hombre, esos 7 es nada más y nada menos que una tercera parte, ¿eh? Claro, la pregunta es, si no estuviéramos en esta situación política, si no tuviéramos esos socios o la aritmética parlamentaria no fuera esta, ¿ese madrileño tan plural hubiera presentado esto en la Unión Europea? Ni de broma. Por hacer un conteo rápido, han expresado cuando menos reticencias Finlandia, Suecia, Alemania, República Checa, Austria, Italia y Croacia. Los demás, a favor y alguno con dudas. El propio Sánchez se ha implicado en este asunto para conseguir el visto bueno de las capitales europeas, pero no ha sido posible, algo que parecía evidente, porque desde el primer momento hubo muchas reticencias. El gobierno finlandés, por ejemplo, era uno de los primeros en pronunciarse. Decían que la cosa no está madura. Y menciono Finlandia a propósito, para poner un ejemplo de los problemas que muchos vaticinan en caso de que la medida saliera adelante. Verás, el ruso es el tercer idioma más hablado en Finlandia después del finés y el sueco. Más de 80.000 personas allí tienen el ruso como lengua materna. Lo hablan en las kilométricas zonas fronterizas con Rusia. Por ejemplo, en Karelia del Sur. El comercio y el turismo hacen que el ruso sea común a nivel comercial, a nivel turístico, cotidiano, y ojo porque Helsinki, su capital, es la ciudad con más hablantes de ruso en Finlandia. Atención a Chipre, porque el turco es una lengua oficial del país, también está en su constitución, así que mañana también podrían solicitarlo en la Unión Europea. Con esto quiero decir que ojo con el melón que se podría abrir a partir de ahora. Los países de la Unión quieren asegurarse que esto no sea un precedente para todo lo que viniera después. Quieren que si se hace, se haga de una forma legalmente sólida. Desde el gobierno van a seguir con el tema, veremos cuándo y cómo, si es una patada adelante o si consiguen calmar a la bestia. Veremos si lo vuelven a sacar el mes que viene en la próxima reunión del Consejo de Asuntos Generales. Por ahora, como no, cargan contra el PP. Dicen que es Feijóo quien ha mediado para que los estados no lo aprueben. Un discurso calcado al de los indepes en Cataluña. Escucha a Gabriel Rufián.
A bote pronto dos cosas. La primera es qué tipo de influencia tiene el gobierno en Europa, porque esto hace ya demasiado tiempo que colea. Y dos, bastante triste que partidos españoles vayan en contra de lo que ellos consideran, supongo, porque lo pone la Constitución, lenguas oficiales, van en contra de su cultura, ¿no? Aquello de moral e inteligencia.
La realidad de todo esto es que estamos ante un tema político, porque al PSOE, sinceramente, no hubiera planteado este asunto de las lenguas en otra circunstancia. Lo llevan a Bruselas porque lo pide Puigdemont. Es evidente que si no dependiesen de estos socios, ni siquiera se habría planteado. Y lo del gallego y el catalán ni te cuento. Bueno, es cuestión de seguir en Moncloa. Tiempo de tertulia, hoy con Carmelo Encinas y con Agustín Peri.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Agustín Peri, buenas noches.
Muy buenas noches.
Carmelo Encinas, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Chicos, tengo un invitado con un asunto que no quiero hacerle demasiado esperar. No tiene que ver con esto que he planteado, pero os pido un pequeño avance del asunto de las lenguas. La pregunta es, si no estuvieran estos socios dando doctrina, iba a decir dando por doctrina, ¿esto se hubiera planteado?
No.
Vale. ¿Peri?
En ningún caso. Jamás.
¿Queréis añadir algo más o va a ser así toda la tertulia?
Es obvio que no. No lo habría propuesto el Partido Socialista de no ser por la presión de Junts, porque de hecho el Grupo Socialista en el Parlamento Europeo ha hecho un esfuerzo titánico para intentar llevar a cabo una medida que, hombre, que es bastante discutible por ser, digamos, por poner en un aprieto a otras lenguas oficiales, tú has señalado algunas, que hay en la Unión Europea. Yo tengo que decir que, hombre, a mí me pregunto, ¿es conveniente la consideración de esas lenguas como cooficiales de la Unión Europea? Bueno, pues sería un gesto, sin lugar a duda, a favor de la diversidad cultural. No es, la verdad, no es muy práctico, no es muy práctico, y sí podría haberse hecho, a lo mejor, pues algún tipo de gesto simbólico, pero eso es obvio que no puede convertirse, desde mi punto de vista, no es fácil que pueda admitirse por lo que tiene de convertir aquello en una torre de Babel. Dicho lo cual, a la oposición le pone en una situación incómoda, ¿eh? ¿Por qué? Porque, claro, estamos hablando de Cataluña, pero estamos hablando también de Euskadi y estamos hablando de Galicia. Y hay que recordar que hace, me parece, que unos días en el Parlamento gallego, un diputado, bueno, se aprobó a favor de que estuviera la lengua en la Unión Europea, y hubo una intervención a favor de ella de un diputado del Parlamento Popular, José Luis Ferro, creo que se llama.
Del Grupo Popular.
Del Grupo Popular, sí, en el Parlamento gallego. En el Parlamento gallego, a favor de que el gallego tuviera presencia en la Unión Europea.
Peri.
Bueno, yo creo que ni en Europa, y si no fuera por la dependencia que tiene de sus socios independentistas y nacionalistas, tampoco en el Congreso de los Diputados ni en el Senado existiríamos esta Torre de Babel. Para mí es ridícula. Con todo el respeto, siendo hijo de catalana como soy, aunque yo no hablo el catalán, sino según mi madre, lo perpetro. Entonces no lo hablo ni en la intimidad porque me caen gorrazos en casa. Pero me parece absurdo. Mis hijos, por ejemplo, sí hablan el catalán perfectamente y maldicen en catalán cuando juegan al fútbol. Pero a mí me sigue pareciendo un absurdo, un auténtico absurdo, porque no se ha buscado que la lengua sume, sino que reste. Es decir, en manos del independentismo la lengua ha sido un sinónimo de independencia. De si tú hablas el catalán eres un buen catalán, si hablas el euskera eres un buen vasco y si hablas el gallego eres un buen gallego nacionalista. Cuando tú conviertes la lengua en algo que resta en vez de sumar, es un arma para dividir, no para sumar. Y cuando haces eso, y eso es lo que hacen desde el independentismo, pues hombre, yo creo que no es bueno y además tenemos una lengua con la que nos comunicamos todos y que no hay ningún problema en utilizarla. A mí no tiene ningún sentido, y hablo en nuestro Congreso, que de repente ver a los diputados de mi país, de mi nación, tener que ponerse unos cascos para entender a determinados diputados. Me parece absurdo cuando esos diputados hablan la misma lengua que el resto. Que tengan otras lenguas, eso, como decías tú al principio, pues es maravilloso. Es decir, aprender lenguas y sumarlas siempre es perfecto, pero cuando tú la conviertes en un elemento que te distingue del resto, con el que te puedes confrontar e incluso obligar de alguna manera a que tu gobierno te equipare como nación, entonces para mí es un problema y eso Europa no lo quiere, no lo quiere.
Porque cada uno tiene sus problemas y mirando al futuro, pues cualquiera sabe.
Y además, antes hablabas de que hay algunas que ponen problemas. Otra de ellas es Francia, con el Corso, que se lo ha hecho saber.
Permitidme cambio de tercio y vamos con el invitado. Pero advierto que hay una novedad de última hora, ¿eh? Segunda entrega de los audios de la tal Leire Díez, la fontanera, en el PSOE, que busca información contra la UCO, Nekane.
Hoy hemos escuchado otro fragmento de su reunión con el empresario Alejandro Hamlin. Él insiste en que tiene pruebas que incriminan actos responsables de la UCO. Y ella, junto al empresario Javier Pérez Dolcet, se ofrece a ponerle en contacto con la abogacía y la fiscalía para que llegue a un acuerdo.
Yo te puedo sentar con fiscalía, ¿vale? Cuando yo digo de sentarte con alguien, es de sentarte con alguien para un fin determinado, ¿vale?
Vale.
No es sentarte para que vayan toreando.
Vale, pero yo estoy en Dubái ahora.
Ya me has dicho, vale. Sí. No pasa nada, porque los fiscales también se mueven. En este país viajan, no hay ningún problema. Pero el día que ese fiscal viaje, que va a ser más pronto que tarde, ya no puede haber generalidades ni vaguedades.
El gobierno sigue desvinculándose de Leire Díez, aunque algunos como Patxi López han reconocido que es una militante conocida. Alberto Núñez Feijóo denuncia prácticas mafiosas.
Esta señora cobraba un sueldo público y conspiraba contra los mandos y fuerzas de seguridad del Estado. Esto es mafia, pero mafia pura.
Primero, sí, conozco a Leire como militante socialista. Si es verdad lo que se escucha, me parece absolutamente rechazable.
Bueno, pues que lea mañana esto. Información de El Mundo, publica en un avance, lo veremos mañana en extensión. La fontanera del PSOE, se refiere a Leire, se vio con el mando imputado en el caso Coldo y le ofreció un ascenso, comillas. Los de arriba necesitan en el gobierno pruebas para atacar a la UCO. Cierro las comillas. Leire Díez se reunió en secreto con el comandante Rubén Villalba, imputado en el caso Coldo, el pasado 10 de marzo, en Leganés, para ofrecerle protección judicial, rehabilitarle a cambio de información para invalidar las causas judiciales contra el PSOE. Carambas.
No sé, yo creo que no sé si alguien tiene tanto poder. Y me parece que la sensación que me da y es que esta señora, que no sé cuáles son las vinculaciones que tiene con el señor Cerdán o con el Partido Socialista, no sé cuál es la... No lo sé, a mí me falta mucha información y por tanto quiero ser prudente. Pero por la conversación que tuvo con el empresario este Alejandro Hamlin, a mí me parece que iba un poquito de farol la señora. Me da la sensación de que iba de farol ella y el propio Hamlin diciendo que tenía, como que él tenía material para poco menos para hundir al teniente coronel de la UCO. En fin, no sé, yo creo que esta iba más allá de lo que realmente del poder que tenía, porque yo creo que nadie tiene tanto poder para eso, y menos esta señora.
Peri.
A ver, yo lo primero que... A mí no es que me falten datos, yo creo que es obvio. Ella, de hecho, en la conversación, que son unos 55 minutos, pasa del singular al plural. Es decir, nosotros podemos conseguirte a la Fiscalía, a la Abogacía del Estado, nosotros podemos hablar con la Hacienda Foral, nosotros, no es ella solo, evidentemente. Dos, si el PSOE considera que alguien le está suplantando y está ofreciendo cosas en su nombre, en vez de amenazar a los medios que publican las informaciones, lo que tiene que hacer es demandar a su militante.
Es que no le han ni retirado la militancia.
Ni han cogido y explicado pormenorizadamente por qué tenía puestos en empresas públicas, concretamente en dos, cuál era su cercanía, no solo fotográfica y de grupi, porque actuaba como una grupi de Pedro Sánchez, otra más de las muchas que hay. Algún día tendremos que analizar la capacidad Hamelin que tiene el presidente, pero tampoco Marlaska ha actuado cuando se ataca a un subordinado suyo, cosa que debería haber hecho, ha tenido la oportunidad de hacerlo en el en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, ¿no? Es decir, o sea, quien están atacando es a un subordinado del ministro del Interior. Y el ministro del Interior sigue mirando hacia otro lado, sigue haciendo el ridículo, sigue avergonzando su trayectoria previa a caer en las garras del PSOE y del gobierno. Entonces, si el gobierno quiere cortar esto de raíz, lo que tiene que hacer ahora mismo es demandar a esta presunta tantas cosas, porque es presunta de muchas cosas, desde luego es una presunta periodista pésima, por otra parte, y entonces coger y decir, oiga, esta mujer no nos representa y además la vamos a demandar por ya, ofrecer ya. Pactos que en nuestro nombre, que es lo que hace.
Y entonces se pone a tirar de la manta y la liamos. Déjame que tengo al invitado. Francisco Pajuelo es portavoz de la Asociación Pro Guardia Civil APROG. Francisco, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Andrés.
¿Qué es la UCO, la Unidad Central Operativa? ¿Cuáles son sus funciones?
Las funciones son auxiliar a jueces y fiscales, para decirlo a rasgos generales. Se crea en el 1987, y tiene diferentes departamentos y grupos en la que se articula, aparte de tener un despliegue con unos grupos que tienen de apoyo en Alicante, Galicia, Málaga, Barcelona, Canarias, Baleares. Están principalmente para auxiliar a jueces y fiscales en todos los informes o diligencias que lo requiera la autoridad judicial, como policía judicial específica que es.
¿De quién depende? ¿Quién es el jefe? ¿O dependen del ministro, al final, de la dirección general?
Bueno, en el escalafón, digamos, en la jerarquía nuestra, pues debajo del ministro del Interior está la Secretaría de Estado, y después la Dirección General. Dentro de la Dirección General está el DAO, la diferente jefatura, y está encuadrada la jefatura de Policía Judicial.
Desde APROG habéis anunciado que estudiáis llevar a los tribunales a esta señora, a Leire Díez. ¿Por qué?
Exacto, estamos analizándolo porque nos parece que está incitando a cometer varios delitos, se lo están proponiendo a otras personas, aunque bueno, está todavía en manos de nuestro abogado y estamos estudiándolo, porque parece ser que todos los días vamos a tener una sorpresa y no sabemos cuál es el siguiente audio que va a salir a los medios.
¿Cuál es la gravedad para vosotros? Ya no digo de criticar a la UCO, todos somos criticables, faltaría más, y los guardias civiles también, pero que venga directamente desde el gobierno, ¿esto no es suicida?
Es vergonzoso, porque como han dicho los colaboradores anteriormente, precisamente ellos son los que tienen que mirar por el buen funcionamiento de las instituciones. Estos políticos de los que dependemos, especialmente el ministro del Interior, el que tiene que velar por nuestra neutralidad. Nuestra neutralidad, que parece ser que está siendo vulnerada a juzgar por los audios que están siendo publicados. Es una vergüenza que se señale a una persona, a un responsable de una unidad dentro de la UCO, que está investigando casos de corrupción. Es que nos parece inadmisible. Hay ciertas líneas que se están cruzando que son bastante preocupantes.
Me acompañan Carmelo Encinas y Agustín Peri.
¿Qué tal, don Francisco? Buenas noches. Vamos a imaginar que todo lo que... A mí la conversación que ha trascendido entre la señora Leire Díez y Alejandro Hanlim me parece la conversación entre dos fantasmas, con perdón. Antes lo he dicho, los dos que juegan de farol. Pero el señor Alejandro Hanlim decía que él tenía un material, digamos, poco menos que letal para el responsable máximo de la UCO en los asuntos estos de corrupción. Yo le quiero preguntar cómo funciona la institución a la hora de, bueno, pues de, digamos, de tener un control absoluto sobre todos sus miembros. ¿Hay un departamento de asuntos internos que fiscaliza cada actuación?
Exacto, Carmelo. La Guardia Civil tiene un servicio de asuntos internos, el SAI, que funciona perfectamente en todo el territorio nacional con todo el despliegue que tiene la Guardia Civil. De todas maneras, yo invito a cualquiera que tenga alguna información que pueda ser punible de cualquier Guardia Civil que la presente a jueces y fiscales, que es lo que tiene que hacer. Sea esta señora, sea quien sea, el señor, quien sea, que tenga contra este compañero o contra cualquier otro, lo que tiene que hacer es no publicar, no reunirse, es ponerlo en manos de jueces y fiscales, que son los que tienen que investigar.
La prueba la tienes en que muchas veces informamos de guardias civiles, policías u otro tipo de funcionarios que están pringados, implicados o Y oye, y si tienen que ir para adelante, pues que vayan para adelante, como cualquiera, faltaría más. Peri.
Por supuesto, perdón, Ángel, sí, nosotros sí, sí, somos los principales interesados en que esos garbanzos negros salgan de la institución que casi 200 años no la pueden manchar cuatro indeseables. Ahí estamos de acuerdo.
Agustín.
Yo, dos cosas. Una, primero, una apreciación que quería hacer, que lo primero, efectivamente, es que si cualquier empresario tiene material con el que puede denunciar a un miembro del cuerpo, pues simplemente con decírselo al ministro estoy convencido que le hubiera escuchado con las orejas bien abiertas, porque en este caso se supone que es a favor de obra, de la obra de caridad que hay que hacer con el gobierno, ¿no? Entonces, entiendo que podían haberlo hecho perfectamente. Pero dos, ¿qué interpretación, si se puede hacer alguna, hacen desde su organización sobre la dimisión del secretario de Estado justo ahora, en este momento tan delicado, ¿no? Cuando están apareciendo todos estos audios? Él ha alegado que
hombre, es por agotamiento. Nos parece una casualidad, tampoco sabemos los motivos, pues sabemos por lo que ha trascendido los medios de comunicación. Es verdad que nosotros, por diversos motivos, en la dimisión de tanto del ministro del Interior como del secretario de Estado, llevamos años pidiéndola, ¿no? Porque todos años cada vez vamos a peor, ¿no?
En fin, me temo que continuará y no sé si son fantasmas o no, pero continuaremos sabiendo más cosas, seguro, y escuchando. Francisco Pajuelo, portavoz de la Asociación Pro Guardia Civil, APROG. Gracias.
A ti, Ángel, buenas noches.
Buenas noches.
Hay un dato, Ángel, que no me parece irrelevante. Y es que Alejandro Hamlin, este empresario que decía que tenía material capaz de destruir al máximo responsable de la UCO en los temas de corrupción, ¿sabes qué abogado tiene?
Sí.
El mismo que Aldama.
Sí, sí.
El mismo abogado que Aldama, que es el que ahora mismo, bueno, pues está, digamos, moviéndose de una forma verdaderamente, llamativa, pues después de haber pactado con la Fiscalía y es el que dice que tiene una capacidad de cargarse a todo el gobierno y todo
sí,
esto.
No, pero la cuestión es, ¿es verdad o no es verdad que hay una señora del PSOE con ese nivel de conocimiento diciendo que puede acceder a esos sitios?
No, sí, eso, pues claro.
Eso es verdad,
lo
¿no?
Que, pues, hombre, absolutamente que lo dice es verdad.
Que mí, hay que ver si es verdad
a
eso.
A mí lo que me parece es que esa señora no tiene esa capacidad. Yo lo que creo, sinceramente, es que sí, creo que va de farol. Todo esto
¿Para
es...
¿Para qué? ¿Para qué va de farol? ¿Por
pues,
qué?
Pues no sé cuál es el motivo.
¿Está mal de la cabeza?
No, bueno, no está mal de ahí. Tratarte. Algún fin tendrá, ¿no? Ella dice que es para hacer un libro. Yo no me lo termino de creer. Yo creo que va más allá. No sé, pues a lo mejor pretende hacer algún tipo de regalo. En algún momento ha dicho, en esas conversaciones, lo he leído así de soslayo, que también dice, vea, también hay que investigar cosas sobre los socialistas. Joder, esta señora que es...
Que no, ahora va a ser del PP.
Que es militante del Partido Socialista, resulta que dice, pero está en las conversaciones, según parece.
Bueno, pero en que fin. no es una militante, vamos a ver, no, evidentemente no es Adenauer, pero no es una militante de base, sino cuando ella tuvo un problema en Portugalete, el partido se encargó de trasladarla de paracaidista a un pueblo de Cantabria, Vega de Paz. Cuando necesitaba emplearla, la empleó en dos puestos públicos. Es decir, en los gabinetes de comunicación. Es decir, que no hablemos de una militante como si fuera mi prima la del pueblo, porque no es la prima del pueblo. Eso por un lado. Y dos, a mí también en los audios me llama mucho la atención, porque, bueno, Patxi López ya es de Aurora Boreal, ¿no? Si esto es cierto lo que dicen, bueno, es que es cierto porque lo has reconocido ella misma. O sea que no, esto no es inteligencia artificial, ¿no? Es cuando ella habla de arreglarle a un empresario que está procesado por defraudar a la Hacienda de todos. Es decir, por participar en un fraude millonario, hablamos de más de 200 millones de fraude con el IVA, y que solo en la Hacienda Foral de Navarra la pachana que tiene son de 60 millones. Es decir, lo que le está ofreciendo esta fontanera del PSOE, que no es fontanera de otro partido que no sea el PSOE, es arreglarle lo que nos ha robado a todos nosotros, presuntamente, a todos los ciudadanos, a cambio de que mierde, enfangue, y esto sí es fango, a la UCO. Y también me gustaría decir otra cosa. La UCO, que era magnífica para el PSOE, cuando intervenía, con toda la razón, pues en el caso Matas, por ejemplo, o contra Nacho González, que fue este mismo coronel, Antonio Balas, el que intervino en esa operación, cuando intervino en todos los casos de Valencia. Es decir, entonces la UCO molaba para el PSOE. Ahora ya no mola. O sea, cuando se toca a la mujer del presidente o al hermano del presidente, ya no nos gusta. Cuando se toca al que era secretario de organización del partido y ministro o a sus amiguitas,
pero,
ya no
mola. Pero déjame que te diga, Peri, que en el caso de la mujer del presidente que acabas de citar, lo que dice la UCO en dos informes es descartar cualquier relación con el tema de Europa, ¿eh? Dos informes de la UCO a favor de Europa.
De Air Europa. No de Globalia, que va por encima, bueno, vamos que a ver, no de la catedral.
Te quiero decir que la UCO ahí hace dos informes la que, UCO, le manda, la UCO, que le la manda al juez Peinado, y el juez Peinado se lo pasa por donde él se lo pasa, pero son dos informes de la UCO a favor. Insisto, te quiero decir que la UCO...
Un empresario que defrauda la Hacienda.
No solo ha hecho informes...
Espera, os estáis pisando. Termina Carmelo.
Es decir, la UCO no solo ha hecho informes que pueden perjudicar a gente del Partido Socialista, también ha hecho informes a favor en el caso de... O sea, estoy hablando de lo que creo, quiero creer, aunque pueda haber garbanzos negros como en toda institución, quiero creer en la imparcialidad en la investigación de la UCO. Oye, y teniendo en cuenta también que a veces se ha equivocado, porque se equivocó, por ejemplo, claro, en aquello de Colombia, de Ábalos y tal, y bueno, pues ya está, se ha equivocado.
No, se ha equivocado más veces. En Valencia se ha equivocado también, con el Partido Popular se ha equivocado bastante.
Pero yo creo, yo quiero creer y creo que un poco en la línea de lo que Francisco Pajuelo ha contado aquí, yo creo que es una institución que trata de ser justa y de investigar honestamente pues aquello que pueda ser sospechoso de haber...
Yo quería recordar, dentro a escupir para arriba, que es lo que está haciendo el gobierno, cuando supimos de los primeros audios, hace varios días, los famosos que publicó El Mundo, cómo María Jesús Montero salió diciendo que salían del Supremo o de la UCO. María Jesús Montero, vicepresidenta del gobierno. Y a las 24 horas resulta que era el mismísimo Ábalos.
Claro, caramba. Entonces, hombre, claro, es que esa es la historia. Es decir, cuando el gobierno, a través de su vicepresidenta, del ministro Bolaños también, pone en duda a una institución y a un departamento que depende de otro ministro, que lo tiene en el Consejo de Ministros, por eso la actitud de Marlaska me parece repugnante, no la puedo calificar de otra manera, y no actúan. O si ellos tienen la sospecha de que alguien de la UCO está corrupto, pues entonces en ese momento el señor Marlaska se descuelga el teléfono y hágase que se actúe. No lo hacen. Mandan a una chisgarabís, a una fontanera, bastante torpe además, sumamente torpe, porque, hombre, en una grabación de estas, cuando sabes que te pueden estar grabando, que solo hay que apretar un botoncito en el ordenador en una conversación para que te graben todo, hombre, a mí me parece del ejército de Pancho Villa. Pero aún así, ha sido el propio gobierno el que ha puesto en el disparadero a la UCO. Es el propio gobierno que ha señalado a la UCO.
Pues que sepas que hoy Marlaska, en el Consejo de Ministros, me recuerda a Alba, ha dicho que ningún miembro del gobierno ha culpado a la UCO.
Por cierto, acaba de ser detenido el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez. ¿Os acordáis del
ex-secretario?
Vale. Creo que lo he dicho bien, a lo mejor.
No, te he entendido, como no, estábamos con el secretario de hoy.
Perdona. No, sí, pero eso ha sido el subconsciente, creo que lo habré dicho bien. Pero acaba de ser detenido y también el hacker Alcácer por descargar datos de miles, en fin, es una noticia de última hora.
Bueno, pues inmediatamente profundizamos. La verdad es que las cosas del Ministerio del Interior de antes, en este caso, y veremos si ahora se complican. Oye, dejadme antes de irme a Publi, un minuto cada uno, por favor. Otra noticia del día. La dimisión, del secretario de Estado de Seguridad actual.
Eso es, de Rafael Pérez. Ha sido la mano derecha de Grande Marlaska desde que llegara al Ministerio de Interior. Ambos habían trabajado juntos también en el Poder Judicial y ahora anuncia su dimisión por motivos personales, aunque hay que decir que hacía tiempo que ya se hablaba de su inminente salida del Ministerio. Fuentes de su entorno lo que dicen es que niegan que esté relacionado con alguno de los últimos escándalos, como el del contrato de las balas con Israel, que llevaba su firma.
Peri, claro, cuando uno dimite por asuntos personales son todos, al fin y al cabo, pero que coincida las 48 horas de lo de ayer, chico, yo no me creo las casualidades.
Bueno, yo no sé, ellos, fuentes internas, lo que dicen que estaba agotado, quemado y que hacía tiempo. Hombre, pues si hacía tanto tiempo, podías haber elegido otro día, ¿no? Yo creo que tanta fidelidad como tenías al ministro, desde este puesto y desde el anterior de jefe de gabinete, hombre, lo mínimo es haberle dicho, ministro, me voy a esperar un par de días para no hacerte la puñeta, porque justo ahora, si lo hago, te van a pensar que lo estoy haciendo por las balas de Israel o porque en esta situación actual pues no estoy muy de acuerdo, por lo que sea. O sea, quien aventa la especulación es la propia dimisión, que podía haberla retrasado o haberla producido hace un mes, porque es el tiempo más o menos que llevaban diciendo desde el interior que estaba ya quemado, agotado, cansado, que no podía más.
Carmelo.
Hacía más de un mes, hacía bastante tiempo ya que Rafael Pérez quería salir del ministerio, porque el ministerio tiene mucha tralla y yo creo que el que se la come, la tralla, es siempre el secretario de Estado, no tanto el ministro, que tiene, digamos, una fama más político.
Pues ahí me cuentan que trabajar con este ministro debe ser complicadito.
No lo sé. Yo he oído...
Porque la primera secretaria de Seguridad también salió como salió.
Yo he oído versiones muy diferentes sobre trabajar en ese ministerio con Marlaska. Pero bueno, en cualquier caso, ya venía hace bastante tiempo que yo he oído, yo creo que más de dos y más de tres meses. Y bueno, es verdad, tú dices, Peri, el momento no, pero ¿cuál es el momento? Porque es que realmente el Ministerio del Interior siempre tiene algún tinglao que puede hacer. Hombre, no sé, este.
Hombre, este en el que se está acusando a la UCO de estar.
Estuvo el tema de las balas, ha estado temas de inmigración, en fin. Te quiero decir.
Barbate.
No hay, claro, no hay tema. No, o sea, y bueno, y todo eso. Y todo eso, aunque la cara pueda darle al ministro y tal, el que se lo come siempre es el secretario de Estado de turno, no tengáis ni la menor duda, porque es el que se deja la vida ahí. Y yo le veía a Rafael Pérez, le veía cada vez que aparecía por ahí en imagen, yo le veía muy cansado.
Ojo, pues tiene un aspecto también más lasca para presumir. Pero bueno, dejadme dos minutos, que ahora vengo.
Escribe a Ángel Expósito en @expositocope y @linternacope en facebook.com/lalinterna.
O mándanos un mensaje de voz al 654 45 55.
¿Hola? ¿Qué ocupan mi casa y no me ayudas? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de contar con cobertura antiocupación, te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
99 nuevas, dos gafas de marca por solo 99 euros. 99 nuevas, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
Hola, señora, ¿qué le pongo?
Un cóctel diferente en cada destino y un brindis con vistas al mar.
¡Unas vacaciones Costa para la mesa 3!
Reserva tu crucero Costa todo incluido hasta el 15 de junio. Las bebidas y el transporte al puerto de Barcelona o Valencia son gratis. Más info en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa.
En Patatas y Jolusa Agrícola Villena y Natuber nos une lo que somos. Somos de hacer las cosas bien. Somos de trabajar con ilusión. Somos de cumplir con los compromisos. Somos de cuidar de los nuestros. Somos Hijolusa.
En tiempos de incertidumbre, elige seguridad y asesoramiento experto. Elige Banca Mark, el banco más solvente de España. Elige contar con uno de los equipos de gestores mejor valorados para hacer crecer tus ahorros. Si quieres una segunda opinión sobre tus ahorros e inversiones, pídela en bancamark.es o llamando al 900 10 2696.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
¿Qué está pasando con los ancianos? ¿Tienen un espacio en nuestra vida? ¿Cómo ha cambiado desde los años 60 hasta hoy la situación?
Pues
es
sí.
Así, la gente se acuerda más de lo malo.
Efectivamente, o sea, menos en algunos momentos cuando tienes el típico síndrome de Estocolmo.
A todos los que te dejé, que me enseñaron la vida, asumí el riesgo de todo lo que ofrecían. O sea, se parece un poco a aquello...
Yo no me quité paz.
Versión latín.
Claro, no fui yo.
Con Cristina López Slichting. Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Enseguida nos vamos a Washington, pero, Antonio, perdóname, baja un segundín la música, lo apuntaba Carmelo hace un minuto, ya está confirmado. El secretario de Estado de Interior, con el PP, Francisco Martínez, que ostentó el cargo durante el gobierno de Mariano Rajoy, ha sido detenido hoy junto al hacker José Luis Huertas, conocido como Alcasec, por delitos de blanqueo y revelación de secretos en una operación ordenada por un juez de la Audiencia Nacional. La operación está bajo secreto. Han sido detenidos también otras dos personas, entre ellas un youtuber, un tal Álvaro Martín, arrestado en Andorra. Los detenidos se dedicaban a la exfiltración de datos de entidades públicas y privadas con los que luego comercializaban y blanqueaban los beneficios. El exsecretario de Estado de Interior, Francisco Martínez. Ese estaba con Fernández Díaz en el Ministerio.
Claro, este es el tema de la kitchen, que mira por dónde, que eso está pendiente, y mira por dónde la juez María Tardón, que es la juez que le...
La Audiencia Nacional.
La Audiencia Nacional ha ordenado su detención por este asunto, ¿no? Que es un asunto, bueno, pues que tiene, por lo que se ve, tiene una cierta dimensión. En fin, es una lástima, ¿no? Es una lástima.
Le decía ahora, la noticia Nekane, acaba de salir.
Le decía a Nekane ahora fuera del micrófono que Francisco Martínez nos mandaba muchos mensajes a los periodistas, un poco intentando buscar la complicidad de como él se declaraba un poco inocente. Es verdad que en el caso de la kitchen, que es el caso del que fíjate lo que se ha hablado, bueno, pues él sostiene que la orden, todo lo que ocurrió vino del ministro Fernández Díaz, que es el que también está metido con este asunto, bueno, está metido en ese asunto hasta el cuello, y que bueno, no sé cuál va a ser el futuro procesal. Esto
veremos.
Pero la noticia, momento, la de noticia acaba... han detenido por otra cosa diferente.
La noticia acaba de salir, veremos mañana qué más averiguamos. Ahora sí, vamos. Abrimos sección, como todos los días, con David Talandete desde la Casa Blanca. Hoy no tanto en el despacho Oval, sino en el país frontera. Ojo, que Estados Unidos quiere quedárselo, literalmente, Canadá. Y por ahí creo que van los tiros, Nekane.
Es que todo gira en torno a Trump. Hoy está Carlos III de visita en Canadá y ha dado un discurso sentado en el trono de Ottawa, porque hay que recordar que el país pertenece a la Commonwealth y, por lo tanto, Carlos III es el jefe de Estado. El caso es que ha aprovechado la ocasión para decirle a Trump que Canadá ya tiene un rey y que es él.
Tal cual. David Alandete, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Ángel. ¿Cómo estás?
¿Por qué te parece tan importante lo que ha pasado hoy en Ottawa?
Porque no se veía desde 1977. Canadá tiene un trono. Un trono en el palacio donde... Bueno, el Parlamento de Ottawa. Es un edificio precioso en el que estuve hace poco cuando las elecciones. Y ahí está la Cámara de Diputados y el Senado. Y en la Cámara del Senado hay un trono que está siempre ahí, pero no había sido ocupado por el monarca desde el 77. Fíjate cómo es el efecto de este huracán Trump, que Carlos III ha tomado un avión con la reina Camila, se han sentado los dos y han leído el discurso de Mark Carney. Es una tradición muy canadiense la de que sea el monarca o el enviado o enviada del monarca quien lea el discurso de apertura de una legislatura. Esto es importante por varias cosas, Ángel. Primero, porque Trump, con sus peregrinas ideas de anexionarse Canadá, ha hecho renacer el sentimiento monárquico en un país que, bueno, no lo ha tenido. O sea, sí, es parte de la Commonwealth y demás, pero ha aumentado notablemente la cantidad de partidarios del rey Carlos III en las últimas encuestas. Y otra parte muy importante, y es que al final Canadá y España, no solo en número de habitantes que nos parecemos, sino también en otras instituciones, este resurgir del sentimiento monárquico constitucional, que defiende la izquierda también en Canadá, ha hecho descender notablemente el bloque quebequés, que perdió bastantes escaños. Del 33 pasó a 23. Y está también en horas bajas, ¿no? Entonces, estaba hablando con un par de compañeros periodistas canadienses aquí en la Casa Blanca hoy y me comentaban, no, si al final Trump lo que ha hecho es solucionar muchos de los problemas que tenían los canadienses en cuanto a institucionalidad,
claro, claro,
y amor por sus propias instituciones, ¿no? Porque es que Canadá tiene, como decía Nekane, Canadá tiene un rey, se llama Carlos III, y hoy ha venido hasta Norteamérica a recordarle a Trump que, bueno, que ya está bien, que se acabaron las bromas.
Aunque sea completamente simbólico, lo que han conseguido es acción, reacción.
Claro.
Esto es así de sencillo y como tantas cosas que hace Trump.
En fin, veremos. Gracias, Alandete. Mañana más.
Gracias a ti. Hasta luego.
Chao. Interesante la visita. Hombre. Ojo, el Reino Unido con Estados Unidos ha ido de la mano a todo.
A todo.
Incluido al suicidio, tipo guerras en Irak, etcétera, sí, sí, etcétera. Hasta hoy.
Es que lo que hace Trump...
Porque en el tema Ucrania, en el tema OTAN o en esto, está siendo, vamos... Sí. Meridiano, ¿eh?
Sí, y bueno, y además es que si hay una ida de olla, de todas las idas de ollas que a la que ya nos está acostumbrando Trump, si hay una ida de olla gorda, es lo de Canadá. Porque lo de Groenlandia, que también es una pasada.
Y lo del marinador en Gaza.
Bueno, eso ya ni te cuento. Pero vamos, o sea, a los canadienses les dices, no, no, es que Trump ha decidido que vais a ser un estado más de la Unión.
No sé ¿por qué? ¿Por qué?
¿Por qué me toca a mí?
Peri.
Bueno, no, lo explica muy bien Alandete. Yo lo que pasa es que estaba pendiente de lo de las Village People, que siempre me lo martiriza.
Sí, porque no, es que además yo a ti te veo con
¿te lo
el traje del obrero. Sí, lo baila, lo baila. Además,
ya te expliqué.
En Nochevieja, calla. En Nochevieja se disfraza del obrero y les hace el numerito a la familia.
Yo no me disfrazo porque tengo un sentido del ridículo muy elevado. Y aparte, mi padre, marino, no, jamás me dejó ponerme ni en la comunión. Lleve traje de marinero.
No me extraña.
Ni de coña.
No me
entonces,
extraña.
Pero bueno, en el caso de Carlos de Inglaterra, yo creo que sí, efectivamente es un símbolo. Hacía 48 años que no se producía. Es interesante porque es un mensaje que se produce desde un Reino Unido que, como tú decías, con el cambio de gobierno en el Reino Unido, ya ese romance con Estados Unidos no es tal, que es el que tenía con quien le precedía. Y ahora, evidentemente, con esto lo que hace es amalgamar o hacer una unión patriótica mucho mayor en un país donde hay unas diferencias culturales y políticas infinitamente mayores, siendo tan pocos como son. Es decir, en Quebec y Montreal o Ottawa, pues la relación no está, o Toronto sobre todo, no es maravillosa. Y esto lo que hace es unirlos. Es lo que consigue,
sí, claro.
Es lo que consigue, claro. Trump, ¿no? Afortunadamente.
Vuelvo al politiqueo patrio, antes de irme a otro tema, que todavía me quedan 10 minutitos. Otro responsable de Traxa, en este caso el controller, denuncia irregularidades en la contratación de Jessica.
Hemos escuchado a Sergio Bote en la Comisión de Investigación del Senado. Es la persona encargada de supervisar que los trabajadores de Traxatec rellenaban sus partes de horas trabajadas. Jessica no lo hizo en sus dos primeros meses y él la advirtió por correo electrónico. Poco después, a su jefe le pidieron que le llamaran la atención.
Se recibe un correo que no aparece, un correo que a mí mi gerente me rebota y en ese correo pone: hay un tal Sergio Bote molestando a Jessica, a decirle que pare. Y ese correo pone eso. Y a mí mi gerente me dice, hablamos.
Así que desde ese momento los partes horarios de Jessica se rellenaban cada mes, aunque ella misma reconoció ante el juez que no llegó nunca a trabajar en la empresa.
Estos son los famosos audios en los que ella le dice a Koldo, oye, esto no puede ser, hablo con Joseba, y Koldo le dice, yo hablo con Joseba, y es el hermano el que se lo rellenaba. Pero en fin, una más, ¿no?
Sí, esto es una más. A mí, bueno, esta declaración yo creo que viene a corroborar lo que ya sabíamos, ¿no? O sea, no me sorprende para nada.
Yo no sé ya qué tiene que pasar para que este gobierno, que me parece que el derrumbe moral y ético es absoluto, absoluto, por todo lo que estamos conociendo, por lo que acabamos de conocer ahora con los audios de la fontanera, por lo que le ha precedido, por lo de las amigas de Ábalos, que no ocurra nada. Yo no sé cómo qué capacidad de soportar tiene la sociedad española cosas como esta, ¿no? Es decir, cuando lo lógico es que a cualquiera nos moleste que alguien por enchufe le quite un puesto a otro, sea el que sea. Y en este caso, a mí lo que me parece lamentable es que haya tanto palmero en tantos tertulias y en tantas esto, justificándolo, incluso como escuchaba el otro día una, que no recuerdo el nombre ni tengo intención de hacerlo, que decía, no era una prostituta, era su pareja, era sí, su pareja, sí. Era su amiga.
Y la cogió de un catálogo, claro, Coldo.
Bueno, pero era su amiga, era su amiga. Entonces, sí. Bueno, como era amiga, entonces la enchufamos, ¿no? Y lo permitimos. Y además, esto, que no se llame engaño a nadie. Es decir, esto que lo sabía Pardo de Vera, entre otras, y otros, es algo que sabía hasta el Ujier de Ferraz.
Hombre, y sobre todo el Ujier del Ministerio, conocía, que la veía entrar.
La conocía todo el mundo y, por supuesto, efectivamente, como dices, las pulsiones inguinales de Ábalos y Coldo las conocía todo el mundo. Entonces, hay una función que es fundamental, que es invigilando, y esa no se ha producido. Y que eso no llame a escándalo y estemos aquí perdiendo el tiempo hablando de si la UCO para arriba, para abajo, si atacamos, si esto es una persecución de la extrema derecha, si todos son bulos. Aquí quien está enfangando, sobre todo enfangando moral y éticamente a la sociedad española, hoy por hoy, como antes lo hizo el PP en otras ocasiones, hoy por hoy es el gobierno de España.
Yo, siempre que sale el caso Ábalos y el tema, lo siento mucho. José, si nos estás escuchando, que sé que nos sigues con fruición, atento.
Soy feminista porque soy socialista, porque el compromiso con la igualdad entre hombres y mujeres forma parte del ADN de nuestro proyecto político. Un proyecto para construir un país sin desigualdades y en el que las mujeres se sientan libres, vivas y seguras.
Como las compresas, unas más que otras.
Un desahogo.
En fin, José, ánimo, ¿eh? Y suerte, tú siga lo tuyo que te va cojonudamente. ¿Cambiamos de tercio?
Vamos.
¿O tenéis que añadir algo más a la basura esta?
No, yo creo que esto, bueno, a mí lo que sí me parece es que este escándalo, sin lugar a duda, porque todo lo que está rodeando al llamado caso Coldo...
No, caso Ábalos.
Sí,
bueno, sí, no, es que no es lo mismo.
Al principio le llamaron caso
Coldo.
Sí,
pero yo, es que no es lo mismo.
Bueno, póngale la etiqueta que quieras poner. A mí lo que sí me parece claro es que la obligación que ha de tener la justicia es perimetrar bien hasta dónde llegaba esto y hasta dónde no llegaba. Más que nada, para que nunca paguen justos por pecadores. Esto sí que es importante, ¿eh? Y sí pienso que Ábalos, bueno, pues no lo, su, digamos que su futuro judicial, a mí me parece que no pinta bien.
No, lo que tampoco pinta bien, y yo sigo sin saber la respuesta, es porque hace menos de 2 años repite como número 2 por Valencia y entra en el Congreso, sabiéndolo todo quien le mete en la lista. Yo eso no lo sé.
Eso ya lo hemos hablado alguna vez. Lo que afirmas es que lo sabían todo. Eso es lo que no
está. O casi. ¿Por qué le echa y luego le readmite?
No, bueno, parece ser que lo que no estaba, digamos, bien visto por la Moncloa era, digamos, la vida disoluta.
Conclusión, no, te meto como número 2 por Valencia.
No, el tema de lo que está saliendo.
Sí, pero con la vida disoluta dejas de ser ministro. Pienso, y con la vida disoluta eres número 2 por Valencia.
Bueno, ocurre una cosa. Cuando Sánchez le saca a Ábalos del gobierno, en el Partido Socialista, como no se dio ninguna explicación de por qué salía, sorprendió mucho, era el secretario de organización, y entonces la propia organización yo creo que presionó a Sánchez diciendo, pero como no le dejes tirado a este hombre.
Y Sánchez se deja presionar por la organización. Sánchez, como todo el mundo sabe, se deja presionar por la... ¿Cómo se llama la ministra de Ciencia?
Diana Morán.
Por Diana Morán, se deja presionar, sí, para que vaya de número 2 suyo.
Pero ¿qué ventaja tiene para...?
No lo sé. Pues esa es la cuestión. Bueno, pero, y yo creo que ninguna buena, fíjate.
Pero vamos a ver, si hubiera querido, digamos, el presidente del gobierno, digamos, tapar o ayudar a alguien que puede tener... que puede saber dónde están enterrados los muertos en el jardín.
Pues mira.
¿Qué necesidad?
Pues mira,
no lo hubiera echado.
Pues mira.
No lo hubiera echado.
Pues mira, una vez que lo echa, se entera seguramente de más cosas y le permite el aforamiento, que es para lo que le mete de número 2 y es exactamente lo mismo que está ocurriendo en Extremadura.
Bueno, yo no tengo tan buena opinión del aforamiento.
Bueno, es una putada enorme. Sí, por eso se tiran todos de cabeza a aforarse. Es una putada enorme.
Ninguna buena opinión de Gallardo.
Ahora resulta que es una putada.
Dejadme que tenga mi propia opinión. Yo creo que el aforamiento, tú pierdes una instancia, y eso no es moco de pavo. Bueno, no, vamos a ver, el aforamiento no significa ni...
No, si es un héroe. Gallardo es un héroe. Por lo que ha hecho Gallardo, es un héroe. Ha dado un paso adelante y ha dicho, me meto de diputado, me quito a cinco delante, sí, doy de aforado con mis santos huevos, porque soy un tío muy valiente.
Sí, pero te voy a decir una cosa, Gallardo, lo mismo que lo hubiera hecho ahora, lo podía haber hecho dentro de 2 meses.
No, y hace 2 meses. ¿Y por qué no lo hizo?
¿O hace 2 meses?
No, dentro de 2 meses no, porque una vez que ya esté sentado y una vez que esté el juicio en marcha, igual ya no puede.
No, ahí te equivocas, no. Una vez tú puedes estar dentro, esto mismo, lo hace dentro de 3 o 4 meses, manteniéndose como presidente de la Diputación, y dentro de 3 meses decide hacer este movimiento, aparece el aforamiento, y va al Tribunal Supremo.
Si es completamente de elección de ética.
Simplemente digo algo técnico.
Es una elección de ética.
Carmelo, yo creo, sinceramente, o sea, que no es un tema de técnico, sino ético. Es decir, es un sinvergüenza con todas las letras. No es un cobarde, es un sinvergüenza. Es decir, y aparte lo hace diciendo porque quiere tener más garantías, pero entonces que resulta que una jueza de instrucción en Badajoz no es ninguna garantía para ti. No lo es ahora, no lo era hasta que te han dado la orden de hacerlo. Y has movido, removido todo el PSOE de Extremadura, generado una crisis interna, una brecha en un partido que ya estaba en malas condiciones con la victoria del Partido Popular, que está en una pésima situación, te has enfrentado, has intentado colocarla, premiar a la que tienen que quitar y colocarla de subdelegada del gobierno, te lo impiden desde Cáceres, mueves a cuatro personas por delante para colocarte tú, eres un sinvergüenza. Bueno, eres un sinvergüenza por delegación, es decir, un sinvergüenza porque no se ha levantado por la mañana diciendo me tengo que aforar. Bien. Sino que esto son instrucciones recibidas.
Yo simplemente voy a dar una información, no opinión. Yo creo que se ha equivocado. Yo en su caso no le hubiera aconsejado
Pero Carmelo, se ha equivocado, es un error.
Permíteme que me explique.
Como el que se equivoca de calle.
Déjame que me explique. Yo creo que esto que ha hecho no lo debería haber hecho porque no le va a favorecer. Y por tanto, estratégicamente, es un error. Pero yo hace 2 meses... mantuve una conversación con él, como con tantos políticos, y él, que estaba absolutamente convencido de que no iba a ser imputado, porque cree absolutamente en su inocencia y dice que esto no tiene para él ningún sentido que le procesaran, y tenía esa creencia, él me dijo que iba a entrar en el Parlamento.
Pues si tenías una exclusiva, porque hace 2 meses dijo todo lo contrario también.
No, sí. Perdona.
Perdóname.
Perdona, yo es una conversación off the record que tuve hace 2 meses con él, y me dijo exactamente que él quería entrar en el Parlamento porque era la única manera de tener presencia y enfrentarse a Guardiola para unas futuras elecciones. No, que eso tiene...
Pues lo está abordando.
Bueno, a mí, vuelvo a repetir, a mí me parece que la maniobra... está tal y como ha ocurrido, se ha equivocado. Sobre todo porque si vas a ser, procesado por este asunto, no debes de moverte para que no sospechen que te quieres aprovechar del aforamiento. Pero vuelvo a repetir, yo el aforamiento no le veo ningún chollo.
Pero si es que no es
sinceramente
que
no lo veo ningún chollo, lo digo así de claro. Y de hecho, ha habido casos de diputados en el Parlamento Español que quisieron quitarse el aforamiento y no pudieron, porque el aforamiento no se afora al personaje, se afora a la función. O sea, con lo cual tú no puedes renunciar al aforamiento, aunque quisieras.
Carmelo, no es que se afore por él, se afora por si puede provocar que la causa deje de llevarla a la jueza. Esa es la intención. Primera...
La causa entera.
La causa, evidentemente, la causa entera con todos sus con todo su compango. ¿Vale? Entonces, esa es la intención, y esa no es una intención de él.
La causa entera no, porque la causa... protagonista aquí no es él.
Es
el hermano de Sánchez.
Carmelo, por favor. La intención con este aforamiento no es blindarse él y tener más garantías él, sino que intentar que es lo que están tratando de, varios juristas dicen que es un fraude de libro, es tratar de que la jueza tenga que renunciar a toda la causa, que eso quiere decir renunciar a David Sánchez. Esa es la intención, y ese es el servicio luego, que presta
mejor,
la causa.
Eso yo no lo veo.
Lo mejor...
Varios juristas dicen que obedece a eso.
Que me pilla el toro. Lo mejor de toda esta película es cuando es diputado, se afora, aunque te lo hayan prometido, etcétera, es otro debate, y dice que va a plantear la supresión de los aforamientos. Pero eso sí, después de mi caso, esa es maravillosa. Esa es... de libro. Una lección de ética. Carmelo, gracias.
Gracias a vosotros, un saludo.
Peri, adiós.
Un saludo.
Chao, chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
El Betis se enfrenta a su primera final europea.
¡Está en la final de la Conference League!
Y frente a ellos, el poderoso Chelsea. Este miércoles, desde las 8 de la tarde, la final de la Conference League en COPE. 90 minutos, un título europeo en juego y un sueño muy real para los béticos.
Es maravilloso.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Oye, me preocupa que alguien pueda meterse en nuestra casa de la playa.
Pues tranquila, porque la alarma antiocupación de Securitas Direct puede detectar al intruso antes de que entre, para dar aviso a la policía en caso de intento de intrusión.
Ah, por eso veo tantas placas vuestras en la zona donde veraneo.
Claro, porque después de las vacaciones se quedan vacías durante mucho tiempo. Por eso siempre recomendamos poner nuestra alarma.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay que esperar cada estación para hacer un buen jamón.
Jamón Reserva Navidul, curado durante más de 12 meses, 0% aditivos.
Mis hijos viven fuera y voy sola a las sesiones de quimioterapia.
Para acompañamiento o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hoy vamos a recorrer España en busca de respuestas. Vamos.
Entra ya en cope.es.
Editorial.
Cadena COPE.
Los audios que hemos conocido por diferentes investigaciones periodísticas en los que la militante del PSOE, Leire Díez, ofrecía a empresarios sentarse con la Fiscalía a cambio de pruebas contra la UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, son una gota más en un piélago de corrupción. Nos hemos acostumbrado a que cada día traiga su escándalo en los entornos de Ferraz y Moncloa, y como quiera que un caso termina tapando a otro, no nos acabamos de dar cuenta de lo grave que es y de las consecuencias que tiene para nuestra salud democrática que afines al partido que gobierna se dediquen a hacer el trabajo sucio para perjudicar a la UCO y que se haga en plena investigación de casos que afectan al entorno personal y político del presidente del gobierno. Como en este caso resulta imposible negar la realidad de los audios, la presunta fontanera socialista ha reconocido que son de ella, pero al tiempo ha dado la surrealista explicación pública de que lo hizo como periodista de investigación. Por su parte, desde el Partido Socialista y el Gobierno han salido, con opinión sincronizada, a hacernos creer que no saben quién es Leire Díez. La respuesta ha sido muy insuficiente y carece de credibilidad. Tocará una vez más a los medios de comunicación y a los jueces escrutar esas cloacas y a la oposición denunciar sin descanso el daño que provocan a nuestras instituciones.
Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este martes.